manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Muy buenos días, amados. Buenos días. Qué bueno que están con nosotros. Me siento muy feliz, contento, alegre, en ánimo, porque me siento dichoso de poder estar con ustedes, de ser un instrumento para llevar paz, para comunicar un mensaje de salvación y de esperanza de parte de nuestro Dios. Somos sus hermanos. Estamos aquí para compartir la poderosa palabra de Dios. Cada noche, cada madrugada, estamos con ustedes, acompañándolos. Si te sientes triste, solo, deprimido, abatido, ahora tú tienes compañeros en ese tiempo tan difícil de la madrugada. Además, el mejor tiempo para buscar a Dios es temprano. Los escritores de la Biblia, especialmente los salmistas, hablaban de buscar a Dios antes del amanecer, en la madrugada, antes del alba. Es un buen tiempo porque no estamos en medio de las actividades del día, de las responsabilidades. Nuestra mente está tranquila. Es un tiempo muy adecuado para alimentar el espíritu, para recibir paz, para recibir fuerza, para seguir adelante y poder hacer frente a cualquier situación que tengamos que vivir durante el día. Así que aquí estamos orando por ti, llevando tu necesidad al trono de la gracia, a la presencia del Padre, del Dios bueno, generoso, el Dios que te ama. Así que acompáñanos siempre en este horario de lunes a viernes, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Es tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Dios quiere bendecir tu vida. Te hemos dicho y te vamos a decir que tú eres muy importante para Dios. No es simplemente una palabra de estímulo de parte nuestra. No. Es que eso es lo que Dios prometió en su palabra. Eso es lo que la poderosa palabra de Dios revela. Que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Así que tú eres un hijo de Dios. Tú eres importante para Dios. Hay un instrumento que Dios nos ha dado para estimularnos a la fe, a las buenas obras, la palabra de Dios, el don, el regalo de Dios para la humanidad. Les he dicho que Dios nos ha dado dos regalos muy preciosos: Jesucristo, que es el don de los dones, y la palabra de Dios, la Biblia, que es la fuente inagotable de inspiración, donde está el consejo de Dios, la sabiduría eterna, la inteligencia divina, esa fuente que ha sido a través de los siglos el lugar donde han ido los hombres a conocer a Dios, a buscar a Dios. Damos gracias a Dios por ese don inefable y glorioso. las Sagradas Escrituras. Así que estamos aquí para animarte, estamos aquí para acompañarte, para orar por tus necesidades, para compartirte un mensaje del cielo, sustraído de la palabra de Dios. Quisiera en este momento tener una palabra de oración a tu favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti. Vengo a buscar tu ayuda en este momento. Soy un comunicador del Evangelio, de las buenas noticias. Para esto nadie es suficiente. Para poder comunicar un mensaje celestial, es necesario primeramente ser llamado por ti, haber recibido ese mensaje. Y además necesitamos poder comunicarlo debidamente para que sea de utilidad, de edificación para los oyentes. Y es por eso que en el nombre poderoso de Jesús me acerco a ti, debiéndole todo a la gracia de Jesús, a ese favor inmerecido, pero que es el instrumento tuyo para capacitarnos. Vengo en el nombre de Jesús, vengo confiadamente al trono de la gracia, a alcanzar misericordia. Señor, ruégote por cada persona que está en la audiencia de esta emisora en este momento. Tú puedes ver todas las cosas, están desnudas delante de ti. No hay nada que se oculte de tu presencia. Tú sabes todas las cosas, tú nos amas, somos importantes para ti. Tú estás pendiente a nuestras necesidades. Mira cada vida, Dios. Mira la necesidad. Hay vidas entristecidas, hay vidas deprimidas, apocadas. Hay personas que están en un estado de angustia, de desesperación, te necesitan. Nosotros estamos aquí, Padre, para orar por ellos, para presentar delante de ti, oh Dios, estas necesidades. Mira desde el cielo, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú enviaste a Jesús, nos diste a tu Hijo y con el Hijo todas las cosas. Por eso venimos, Señor, en el nombre de Jesús a rogarte ahora mismo que tu poder descienda, que tú sanes a los enfermos, esas personas que carecen de salud, que están pasando por un tiempo de enfermedad, de dolencia física. Dios, te necesitan. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús llevó en el madero nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus heridas, sus llagas, nosotros fuimos curados. Por eso yo vengo en el nombre de Jesús a pedirte salud. Ven ahora, Señor, a sanar. Pon tu mano sanadora sobre cada persona enferma en el nombre de Jesús. Mira esas vidas que están, Señor, deprimidas. Han experimentado un profundo sentido de pérdida, de vacío. Algunos han perdido a seres queridos. Han perdido la salud, el trabajo. Están lejos de sus seres queridos. Señor, son extranjeros en esta tierra y te necesitan. Por favor, aquellas personas que tienen problemas en el hogar de comunicación. Mira, Señor, aquellos que están al borde de la desesperación porque están perdiendo su hogar. Tienen una mala relación con su compañero, su compañera, o una relación dañada con sus hijos. Están distanciados de los suyos y están en esta situación de angustia y te necesitan. Mira su dolor. Señor, mira sus lágrimas. Tú eres el Dios de toda consolación. Tú nos consuelas en nuestras tribulaciones. Señor, esta es una hora difícil, difícil. Algunos tienen dificultad para dormir, Padre, porque están muy ansiosos, muy concentrados en sus problemas, se sienten amenazados, no encuentran salida. se sienten, oh Dios, se sienten encarcelados, no encuentran una salida de escape, no encuentran dónde buscar ayuda. Por eso yo vengo en el nombre de Jesús, revélate Dios. Tú eres el Padre de todos, tú eres el Padre de la misericordia. Señor, estos son tus hijos, a quienes tú amas, por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario. Nos enviaste a orar por ellos, a presentar sus necesidades a ti. Ven ahora, Señor, ven ahora. Tú eres bueno, tú eres tardo para la ira, tú eres grande en misericordia. Tú eres un Dios que se compadece. Tú te compadeces, Dios. Ten misericordia, acércate, acércate, acércate. Por eso estamos aquí, Dios mío. Esa es la razón para nosotros. Es un sacrificio privarnos del sueño para acompañar a nuestros amados de la audiencia. Pero estamos aquí porque sabemos la gran necesidad que hay en esta ciudad. Esta es una hora crítica, esta hora de la madrugada. Por amor a tu nombre, te rogamos, ten misericordia, acércate, ven a levantar, a consolar, a fortalecer, a unir. Trae ayuda desde lo alto. Tú eres la fuente de toda gracia. Tú eres la fuente del poder. En ti hay solución. Nada es imposible para ti. Acércate, Dios. Oye el clamor. Se manifiesta tu misericordia para que la fe de los amigos, de los amados que están en la audiencia, se fortalezca. Puedan ver que tú eres un Dios real, que tú no eres un concepto filosófico o teológico, sino que tú eres el Dios real. Tú no eres una estatua o una imagen de metal o de madera. Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por la palabra de tu poder fueron creados los cielos y los cielos de los cielos. Tu palabra dice que tú dijiste y todo vino a la existencia. Por amor a tu nombre da mandamiento para salvar. Que salga un decreto de misericordia a favor de esas vidas necesitadas. Señor, por eso estamos aquí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Yo te ruego misericordia. Si nosotros podemos compadecernos y ver las necesidades de nuestros semejantes, cuánto más tú que eres el Padre de todos. En ti está la posibilidad. Tus recursos son infinitos. Ven, Dios mío, en el nombre de Jesús. Acércate. Usa tu palabra para levantar, para mostrar el camino, para manifestar tu gracia, tu consejo, tu solución. Acércate, ven con bálsamo, sana los corazones, llévate esos sentimientos impropios de odio, de rencor, de enemistad, que prevalezca el amor todo lo puede, todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, que prevalezca el amor. Señor, que la luz de tu trono pueda iluminar el sendero de cada persona, especialmente de estos que tienen su entendimiento oscurecido, su mente está turbada, no encuentran qué hacer. Padre, tú eres bueno, tú eres nuestra ayuda en la tribulación, socorro en la adversidad. Lugar de refugio, acércate Dios, acércate, acércate, por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, compadécete Dios, toca el corazón de esas vidas, luz, luz, pido luz del Padre de las luces, venga la luz de la iluminación, del entendimiento, y penetre en las vidas que están necesitadas ahora. Dios mío, estamos aquí para eso, para orar para interceder a su favor. Tú pusiste en nosotros la responsabilidad, la carga, el interés por las vidas. Nos enviaste y estamos aquí con gozo, pagando un precio. Nos sentimos dichosos, pero rogámoste, oh Dios, que tú veas desde lo alto, por amor a tu nombre, ven a salvar, revela a tu Hijo, revela tu gracia, revela tu consejo. Tu palabra dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le mostrará el camino por donde ha de andar. Muestra el camino, Dios. Dedico tiempo a orarte porque yo sé la gran necesidad que hay, Dios. Si tú decides ayudarnos, eso es más efectivo que cualquier cosa que podamos hacer o decir. Que tú intervengas es la solución a nuestros problemas. Acércate, Dios. Acércate, Padre. Mira, reina el temor, el pánico, el miedo. Ahora mismo hay temor a una guerra. Hay problemas económicos. Hay miedo. Hay terror. Hay ansiedad. Reina la depresión. Hay grandes problemas que afectan a los que viven en esta ciudad y por eso nosotros estamos aquí. Oh Dios, orando, compartiendo una palabra de aliento, de fe, para que los amados que están en la audiencia no desmayen, sino que sepan que hay un lugar de refugio, que hay un lugar donde ellos pueden ir y encontrar ayuda. Que hay un Padre tierno, compasivo, amoroso, que se compadece de ellos, que los recibe, que los abraza, que se interesa por sus necesidades, que las suple. Por favor, Dios mío, hazte manifiesto. Tú eres el Dios invisible, pero tus ojos velan por nuestras vidas. No somos un accidente, no andamos como el barco que anda a la deriva, sin timón, sin capitán. No, Señor. Tú diriges nuestra existencia. En ti confiamos, Dios. Señor, en ti confiamos. Oye mi oración y mi súplica en esta hora. Que sea esta hora un tiempo de refrigerio, de presencia, de poder, de ayuda, de intervención divina a favor de las vidas afectadas, entristecidas, angustiadas, desesperadas, por amor a tu nombre, Dios. Oye nuestra oración, presta oído a nuestra súplica. Ten misericordia, acuérdate de tus promesas. Acuérdate de tu alianza, de tu pacto. Acuérdate de lo que hiciste en Jesucristo. Oye la oración, Dios. Oye la oración. Imparte fe, imparte confianza. Por amor a tu nombre, Dios. Por amor a tu nombre. Esa es nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi amigo. Yo sé que Dios ha contestado nuestra oración. Nosotros venimos aquí en la espontaneidad del Espíritu Santo. No venimos con una agenda. Jesús dijo, el viento de donde quiera sopla, refiriéndose al Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene, ni hacia dónde va. El Espíritu Santo sopla a veces, de norte a sur, de este a oeste. Él pone la palabra precisa, la palabra del momento. Él sabe, puede ser, y así va a ser muchas veces en nuestra programación, que el Señor va a cambiar el rumbo de nuestra conversación para referirse, aludir a una persona tal que está en la audiencia con una necesidad para mostrar que Él está muy pendiente a nuestras necesidades individuales. Hasta vamos a decir, y lo digo por experiencia, vamos a decir, pero pareciera que Él conoce mi problema, pareciera como que me conoce, que me está hablando a mí. Me ha sucedido eso muchas veces. Mientras estoy en la programación radial, porque el Espíritu Santo nos hace decir lo que Él quiere que digamos para referirse a alguna persona que tiene una necesidad específica. Y Dios quiere revelar que está interesado en esa persona. Le está diciendo, por ejemplo, yo sé tu problema, yo soy tu padre, confía en mí, espera, traigo solución. Y puse a mi siervo a referirse a tu problema para que tú veas que yo sé la situación por la cual tú atraviesas en este momento. Así hace Dios. Él habla. Él no solamente habló a través de las Escrituras, sino que el Espíritu Santo está activo. Jesús lo envió desde el cielo. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, el Espíritu de Dios nos guía, nos usa. Jesús, por ejemplo, dijo a los apóstoles, y es una palabra también para nosotros, cuando ustedes vayan, no se preocupen lo que van a decir, porque el Espíritu de Dios pondrá las palabras a su debido tiempo. Palabra iluminada, palabra específica, palabra que llegará a tiempo, como un consejo de Dios, una palabra de estímulo, de consolación, una palabra para fortalecer, tonificar, en fin, todo lo que hace la palabra de Dios, que es la fuente de toda ayuda, que sirve para enseñar, para exhortar, para perfeccionar, para guiar, para revelar. Y Dios lo hace. Nosotros, los que tenemos años caminando con Dios, somos testigos de esa guianza del Espíritu Santo. Hay una porción de la Escritura que quiero compartir contigo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, comenzando con el verso 31, dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el apóstol formula otra pregunta en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu de Dios quiere sembrar en ti, en nosotros, esta verdad para infundirnos seguridad en un tiempo difícil como el que vivimos. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, en otras palabras, si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Una pregunta muy oportuna en un tiempo difícil. Posiblemente tú has explorado, tú has buscado soluciones en muchos lugares. Posiblemente has llegado a la conclusión de que no hay ayuda en ningún lugar. Posiblemente las adversidades son mayores que tu capacidad, que los recursos con los cuales tú cuentas. Posiblemente las personas en quienes tú has confiado para que te ayuden no han podido ayudarte. Quizás todas las puertas se han cerrado. Posiblemente te sientes amenazado por muchos enemigos que son más poderosos que tú, que no necesariamente tienen que ser personas. Las imposibilidades. El salmista David decía en una ocasión: Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Más tú, Jehová, o más tú, Dios, Señor, eres mi ayuda, mi auxilio, mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Oh, gloria a Dios. Cuán lindo, cuán hermoso es confiar en Dios. Y aquí Pablo dice: si Dios es nuestro ayudador, si Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque ejércitos acampen contra nosotros y quieran destruirnos, si Dios está de nuestra parte, si Dios pelea a nuestro favor, no hay ejército, por grande que sea, que pueda intimidarnos o vencernos. Pero mis amados, es muy importante que nuestra fe esté puesta en el Todopoderoso, que nuestra fe esté puesta en Dios. ¿Quién puede estar en contra de nosotros y vencernos si Dios está con nosotros? La Biblia narra muchas historias de la intervención de Dios a favor de los suyos. Por ejemplo, el pueblo de Dios, Israel, estuvo en Egipto en un periodo de esclavitud de más de 400 años. Clamaron a Dios. Dice que la aflicción de ellos llegó a la presencia del Señor. Clamaron a Dios. Egipto era un imperio. El faraón rehusó dejar ir a Israel porque Israel constituía la economía. Tenían cerca de 1 millón de personas trabajando como esclavos, haciendo pirámides, edificios. Y el faraón no quería dejar ir a Israel. Y afligieron al pueblo de Dios por siglos. Pero Dios había hecho un pacto con ese pueblo. Clamaron a él y el Señor vio la angustia de ellos e intervino poderosamente a través de Moisés con la vara de su poder. Humilló al faraón, a sus dioses, a Egipto, y con brazo extendido, haciendo portentos, maravillas, milagros, manifestando que él era Dios, sacó a Israel de Egipto. Lo pastoreó como ovejas por el desierto 40 años. Lo sustentó con comida del cielo, protegió a ese pueblo, guió a ese pueblo por 40 años, una columna de fuego de noche, una columna de nube de día, protegió y guió a Israel. Muchos fueron los adversarios de Israel, Pero Dios era su ayuda. Siempre ayudó a Israel. Imperios subyugaron a Israel. Dios usó a los imperios para disciplinar a su pueblo. Porque la disciplina de Dios es terapéutica. Dios no nos disciplina para vengarse de nosotros, sino para ayudarnos, para perfeccionarnos, para que entendamos sus caminos, para que enderecemos nuestros pasos. Pero Él peleó por su pueblo. En ocasiones dijo a su pueblo: ustedes no tienen necesidad de pelear. No es vuestra la guerra, sino mía. Yo soy el Señor de los ejércitos. Yo peleo por mi pueblo. Por ejemplo, la Biblia narra de tres jóvenes hebreos que eran esclavos en Babilonia. Cuando Judá estaba en el cautiverio babilónico por 70 años, había un decreto del rey que había que adorar una imagen. Y el que no la adorase, lo echaban en un lugar de fuego, en un horno de fuego. Y ellos, porque la palabra de Dios decía que solamente había que adorar un solo Dios y que no se debe dar adoración a ninguna imagen ni a ningún Dios que no sea el Dios verdadero. Y estos jóvenes por su fe se expusieron al peligro y el rey Nabucodonosor los envió a buscar, los mandó a buscar, y cuando vinieron los desafió. Y les dijo: es cierto, Sabrat, Mesat y Abednego, que ustedes cuando suena la música no se postran delante de la imagen que yo he edificado. Y con arrogancia, con prepotencia, les dijo: ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Naturalmente, Nabucodonosor sabía que eran hebreos. Y estaba desafiando al Dios de ellos, tratando de intimidarlos para que ellos obedeciesen a su decreto. Pero ellos contestaron de esta manera: el Dios a quien nosotros adoramos, Él tiene poder para librarnos. Nosotros sabemos que Él nos va a librar, pero si Él decide no librarnos, tampoco nosotros vamos a adorar tu imagen. Y estos jóvenes, dice que el rey se molestó, se airó demasiado y los mandó a echar en ese horno de fuego. ¡Qué situación más difícil! ¡Qué aprieto! Como decimos. Sin embargo, ese Dios que dice ahí, si Dios es con nosotros, ¿quién? Nabucodonosor era un hombre muy poderoso. Era el rey de un imperio, el mundo conocido de esos días. Era gobernado por él. Era un monarca superpoderoso. Y aquellos días, los monarcas tenían un poder absoluto. Su autoridad nadie la cuestionaba. Nadie se rebelaba contra la autoridad de un monarca en esos días, sin sufrir la muerte. Pero la fe de estos jóvenes era en Dios. Ellos no querían desafiar la autoridad del rey, pero el decreto del rey contradecía su fe y estaban siendo obligados a renunciar a su fe. Y ellos tenían que tomar una decisión: o somos fieles al Dios a quien servimos, o en este momento, por temor, por intimidación, nos doblegamos. Eran seres humanos, posiblemente vivieron un momento de angustia. Su fe fue probada. Pero ellos sabían que si Dios estaba de su parte, no importa el poder de ningún imperio, de ningún rey o monarca. La Biblia dice que el rey dijo, cuando miró el horno: no fueron tres los hombres que echamos a ese horno, y yo veo que hay cuatro. ¿Quién es el otro? El otro se parece al hijo de los dioses. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Dios no defraudó la fe de estos jóvenes. Porque la Biblia dice que no serán avergonzados aquellos que en Él confían. No serán avergonzados. No serán avergonzados. De ninguna manera, nuestra fe no va a ser avergonzada. Si nuestra fe está depositada en Dios y nuestra relación con Él es personal, íntima, persistimos en nuestra confianza. Fiel es Dios, Él nos librará. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Así que si alguien te está amenazando, una persona, un acreedor, un enemigo, un adversario, puede ser una deuda, una enfermedad incurable, una situación desesperante, sea lo que sea. Mira hacia arriba, echa mano a esta palabra de Dios. Si Dios está conmigo, nadie puede estar en contra mía, nadie, absolutamente nadie. Jesús dijo que si nuestra fe es pequeña, lo más pequeña, lo más insignificante, no tiene que ser tan grande. Podemos decir a esa montaña, quítate, y se va a quitar. Lleva a tu Dios a esa montaña y dile a esa montaña, montaña de adversidad, de problemas. Tú no eres más grande que mi Dios. Dios está conmigo. Y en este momento uso la autoridad de mi Dios, la promesa fiel de mi Padre. Y te digo, quítate de ahí, montaña, porque yo voy a pasar por ahí. Posiblemente hay obstáculos en tu camino. Moisés dirigía a Israel en el desierto, iba al frente como caudillo. Y la primera adversidad fue el Mar Rojo. Los enemigos venían detrás, un gran ejército, numerosísimo. La amenaza era inminente. El pueblo de Israel comenzó a clamar al caudillo, porque los carros, los caballos, la caballería del faraón se acercaba. Estaban en el gran desierto. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, ¿por qué tú clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés puso la vara sobre el mar y el obstáculo fue vencido. La Biblia dice que al poner la vara, el mar se abrió. Y como dice la Biblia, Dios hizo un camino para su pueblo. Abrió el abismo. Hizo camino en el mar para su pueblo. Eso no es una leyenda mitológica. Es la palabra de Dios. La infalible palabra de Dios. La histórica palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. Y más de 1,000,000 de personas pasaron el Mar Rojo. Caminaron por el abismo, y todos los enemigos, los adversarios, se ahogaron en el mar. Ellos, también sus armas, quedaron en el mar, porque Dios peleaba por Israel. Era todo un imperio contra un pueblo indefenso, desarmado, pero tenían confianza en Dios. De la misma manera, tú puedes confiar en Dios. Pon tu confianza en el Señor. Si Dios es con nosotros, ¿Quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién puede amenazarnos? El apóstol Pablo dice, si Dios ya dio a su Hijo por nosotros, dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si el Señor ya dio lo que más amaba a su Hijo, si por salvarnos, rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, Dios expuso a su Hijo, lo entregó, nos compró con el precio de la vida de su Hijo, invirtió a favor nuestro para comprarnos, para redimirnos, el precio del cielo, su tesoro, Jesús. ¿Cómo ahora nos va a negar protección, salud? ¿Cómo ahora nos va a abandonar a la suerte, a la casualidad, a lo que ocurra? ¿Cómo nos va a entregar al peligro, a la amenaza de los enemigos? No, de ninguna manera. Dios invirtió demasiado para salvarte. Tú eres muy importante para Dios. Así que no importa lo que Dios tenga que hacer contigo. La Biblia dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar hasta el día que venga el Señor Jesucristo. La va a terminar, porque Dios no comienza algo para dejarlo por mitad, de ninguna manera. Él es fiel, Él es perseverante. En Él no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dice la palabra de Dios que el Señor nos dio las arras del Espíritu. Las arras es el pago inicial en un negocio. En otras palabras, ya Dios se comprometió en el negocio. Ya dio el primer pago. Significa que lo que falta, Él vendrá a terminar el negocio, a terminar la obra que comenzó a nuestro favor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahí está nuestra seguridad. Gloria a Dios. Tenemos seguridad en un Dios que no puede mentir, que juró por su nombre, que no escatimó ni a su propio Hijo. Ya el Señor entregó por nosotros lo que más amaba, lo que tenía más valor, lo que Él más estimaba, su Hijo. Así que no importa tu situación, clama a Él. Él dice en la palabra, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Pide auxilio. Si te estás ahogando en esa situación, clama a tu Dios. La ayuda vendrá, yo te lo aseguro. Vendrá la ayuda a favor de los tuyos. No tengas temor a la adversidad. No hay nada imposible para el que cree. No hay nada imposible para Dios. Por eso el apóstol Pablo, confiado en que ya Dios dio a su Hijo y que está comprometido por su palabra fiel a terminar la obra que comenzó a nuestro favor, como un grito de victoria, el apóstol pregunta, ¿quién nos separará del amor de Jesús? Y hace una lista de situaciones. Pregunta, ¿tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿El hambre me va a apartar de Él? ¿La desnudez? O sea, no tener vestido, el peligro. ¿Peligro de espada? Y citando la Escritura, citando la palabra de Dios, donde estaba basada su fe, Él decía, como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. En otras palabras, por nuestra fe, por causa de la verdad que profesamos, por la confianza en ese Dios a quien seguimos, con quien hemos hecho pacto de fidelidad, por causa de Él estamos dispuestos en todo tiempo a morir. Iremos como las ovejas van al matadero. Y dice, antes, en todas esas cosas, o sea,
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Y tú puedes añadir más a esa lista, cualquiera sea el problema, la adversidad, todo lo que nos amenace, todo lo que esté contra nosotros, lo vamos a vencer. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque mi Dios es más poderoso que la tribulación. Mi Dios es más fuerte que la angustia. Mi Dios puede vencer toda persecución. Nada en esta vida, absolutamente nada, es más fuerte, más grande, más poderoso que mi Dios. Esa es nuestra fe. Ojalá que Dios en este momento, en este momento, la fe se pueda apoderar de tu alma, de tu espíritu. Yo ruego al Dios del cielo ahora mismo que esta palabra entre a ti. Que tú digas, yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios, venga lo que venga. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, que tú digas, estoy seguro, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. Y como Dios no puede mentir, la fe anda en un sendero de seguridad. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la misma muerte me amenaza. Ni la misma muerte me amenaza. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Aunque los enemigos sean sobrenaturales, aunque sean demonios, aunque el mismo infierno se levante contra ti. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, o sea, contra los creyentes. Y termina el apóstol diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mi amado, yo quisiera en este instante, y es mi ruego al Dios fiel, que esta palabra penetre en tu corazón, que en esta hora difícil en la cual tú estás atravesando, y el mundo moderno, que tú puedas extender tu mano y unir tu mano con la mano del Omnipotente para que tú puedas caminar seguro y salir victorioso de esta situación. Yo levanto mi mano y pido a Dios que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu interior. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Somos perdonados en el nombre de Jesús. Mostró su amor, perdonó nuestros pecados. Nada limita el alcance de su amor, pues por sus llagas fuimos curados. Somos perdonados en el nombre de Jesús. Por su perdón somos del cielo heredero. Solo nos resta aprender a perdonar. Somos perdonados. Oh, Él nos perdonó primero. La, 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 la. Padre, perdónales. Solo tu perdón lo hace. Les vine a restaurar. Ellos confían en ti. Padre, perdónales. Hay arrepentimiento.
¡Gracias!
perdonar.